Hola, saludos, buenas tardes y calurosas a todos. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos en el estudio a grandes caras, Belinda Washington. No me pongas esa cara, por favor. Después de decir grandes caras, no puedes...
Me he puesto bizca.
No puedes ponerte bizca, por favor. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, con gusto de veros a las dos, además aquí. Un poco cabreada con el calor, pero aparte de eso, resisto.
Bueno, resistiré. ¿Qué tal Concha Galán? ¿Morenita? Yo es la primera vez que te veo morena.
Sí, sí, pero te prometo que es autobronceador, porque yo voy siempre con protección 100 desde hace 3 años ante un susto de una mancha que el dermatólogo dijo cuidadín. Entonces, como soy un fantasma porque la cara blanca, protección 100 todos los días del año.
Está 100 legal, o 50.
100.
¿100? Yo llevo protección
total. ¿Existe protección 100? Sí, luego te la paso. No voy a hacer publicidad.
Vale.
Y entonces dices, pero si está nevando, hace frío. Y yo digo, trabajo cero, qué frío. Y yo me pongo la protección. Entonces me pongo un autobronceador para tener cara de salud.
Bien, bien. Pues,
y no de enferma.
La cunde. Te cunde.
Estoy encantada.
Sí. Tú, en cambio, estás como ya morenita.
No, es acalorada. Estas temperaturas. me sofoco. No lo aguanto, Nieves. No aguanto este calor.
El calor,
no, de verdad,
porque
que
tú
no.
Eres muy del norte, prefieres...
Yo sí, aunque tengo sangre malagueña también, pero no, me pone irascible.
Bueno, vaya. Pero es una ola, que creo que se va afortunadamente el martes y bajarán 6, 7, incluso 8 grados.
Bueno, a ver, Irma Soriano, ¿qué está haciendo?
Morena,
si está ya metiéndose en el agua.
Desde las chicharras del viento. Buenas tardes, bueno. Compañera. Dicen que las chicharras con el viento no cantan. Bueno, pues estas olas ha traído el viento, porque el viento es tremendo también. O yo que se mira entre la calima. Bueno, es verdad que siempre le tenemos que poner una peguita a las cosas, ¿no? Pero hace un calor.
Bueno,
yo soy como Belinda. Irma, tengo 3 abanicos.
Irma,
dímelo,
cuéntalo mal que lo pasamos el otro día en el cumpleaños de Camini.
Ay,
qué gamberra es Irma, no paro de hacer el ganso.
El flequillo se le rizó. No, la del ganso, la gansa fuiste tú.
Nada, haciendo el idiota. Estábamos
bueno,
viendo
la hija de una amiga
tonto.
Común sí, que se llama Yolanda
Rubio, sí.
Claro.
Que es más mona. Yolanda y la niña.
Y la
muy
niña.
Mona las
y la niña.
18 años.
Fíjate.
Bueno, pues bravo. Felicidades, Yolanda. Oye, quería deciros que hoy es un día, desde luego, 30 de mayo. Es un día que queremos saber qué otras cosas ocurrieron. Y Rafa Cerro nos lo cuenta. Pues adelante, Rafa.
30 de junio. Saludos a todos, menos
saludos.
A los que cuelgan del retrovisor del coche una pequeña bota de vino,
ay.
Unas zapatillas toreras o un sombrerito de esparto que con el movimiento del automóvil va haciendo chun chun, chun chun, chun chun. En 1971, 30 de junio, tras aterrizar, los 3 cosmonautas rusos de la nave Soyuz 11, terrible efeméride, son hallados muertos en el interior de la cápsula sin lesiones visibles. ¿Qué ha ocurrido? Un agujero despresurizó la cabina y les provocó un aumento de presión arterial que resultó mortal. Mismo día de 1934, Alemania, es la noche de los cuchillos largos. Hitler matando colaboradores. Hitler ordena asesinar o arrestar a los principales dirigentes de una organización paramilitar nazi que se llama las SA. Los turbulentos años 30 de Alemania chirrían y sangran. Y pronto serán los turbulentos años 30 del planeta. Es el prefacio de la subida al poder de Hitler.
Tropas de asalto SA, con la complicidad de la policía, provocaron batallas callejeras con los comunistas. Entre los comunistas hubo un centenar de muertos y gran cantidad.
El prefacio de la subida al poder de un auténtico desastre que entonces a lo mejor no era tan fácil de prevenir. Nazis, violencia. Son los años previos a la Segunda Guerra Mundial, que ya saben que estalló en el 39, y también al Holocausto.
Por toda Alemania se aposentaron frente a las sedes de los partidos de izquierda y los sindicatos de trabajadores.
Francia, 1862. Víctor Hugo publica Los Miserables, su novela contra la injusticia social, símbolo mundial de la lucha de los oprimidos. Atención a Los Miserables, pero el musical. Y entonces atención también al santoral, las voces de Los Ángeles. Marcial, Beltrán, Cayo y Lucinia, santos del día. Santos más feos, también del mismo día, ¿eh? Santos más feos que un eczema en las pupilas, al rico, Alpiniano y Andrónico. Y luego Ostiano, no voy a hacer chistes sobre si le llamaban así porque le pegaban, y además es Ostiano pero sin H. Y sepamos quién nació un 30 de junio. I'll take you home, right through the... 1470, nace en Amboise Carlos VIII de Francia, apodado el Afable, que será rey de Francia desde el año 1483 hasta su muerte a finales de siglo. En realidad parece que de Afable tenía lo mismo que Fernando Fernán Gómez.
¿Usted cree que tengo mal carácter? Está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo.
Mala educación.
Y mala educación. Sí, señor. Desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como usted.
Yo la admiro.
Venga, el favor, déjame en paz.
Más gente que en un día como este la... Espichó. ¿Cómo habla de callejero este señor? Pues no, está en nuestro diccionario. Espichar, tercera acepción, intransitivo coloquial, morir, significa morir. En fin, gente que se convirtió en exgente, en antigua gente. Ahora ya cadáveres, como por ejemplo María de Molina en 1321, fallece en Valladolid y por acuerdo tácito general ya Tiesa deja de ser la reina.
Bueno, pues Rafa Cerro, que tiene esta manera tan personal de contar estas efemérides y también estos, en fin, estos obituarios, ¿no? Pero bueno, no ha mencionado el nombre de Fernando. Hoy es San Fernando, Concha.
Sí, señora, felicidades.
Que te casaste en un día como hoy.
Como hoy, 29 años hace. Sí, sí.
Fíjate, por favor. Sí. Sí, sí. Pero ya 29 años.
Ah, tu hermano se llama Fernando Nieves.
Sí, mi hermano. Ah, felicidades, hermano. Claro. Te quiero.
Claro.
Bueno, Alicia, no te llamas Fernanda, pero te felicitamos porque has podido llegar a pesar de las obras.
Sí, 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 no me esperaba tanta obra y la verdad es que cómo están las carreteras, ¿eh?
No, muy difícil en un día como hoy salir, entrar por Madrid, fatal.
Ya estoy aquí.
Ya estás aquí.
Buenas tardes.
Bueno, oye, que además de la Feria del Libro que empieza la 84 edición, que no sé si vais a pasearos por la Feria del Libro, si lo hacéis
habitualmente. Si baja el calor, sí.
Yo aunque haga calor, yo sin dudarlo. Voy todos los años, aunque solamente sea por darme un paseo por el Retiro con un ambientazo de las casetas de los escritores que estáis ahí todos como locos firmando, tú incluida. ¿Qué anda que no tienes días de firmas?
¿Cuándo vas a estar y dónde?
Mañana en la Felipa, en la caseta 300, mañana y tarde, y el domingo por la tarde en la 357, que se llama Lobo Feroz.
¿Qué ves?
Lobo Feroz.
Pues sí, sí, no sé cuándo. Como vas a firmar muchos días, el día que vaya te veré. Vivan los libros, yo es lo único que puedo decir, la imaginación al poder, esa capacidad de soñar, de imaginarte los personajes, las cosas que te están escribiendo y cada uno nos lo imaginamos a nuestra manera, que luego cuando lo hacen serie dices, anda, si yo me lo había imaginado de otra forma.
De otra manera.
No te encaja, pero bueno, no todos los libros terminan en series, vivan los libros.
Di que sí.
Una cosa que esta mañana, a las 11 de la mañana, lo ha inaugurado la reina, efectivamente, pero que han tenido que cerrar
esta
la
tarde,
feria del libro.
Sí.
Exactamente, por los altos vientos
estas
y por
horas,
el calor.
A las 6 de la tarde lo han tenido que cerrar.
Han tenido que cerrar, sí.
Sí, no, el calorazo y sobre todo
¿y
el viento? Viento. El viento,
sí.
Es verdad.
Y los árboles, como no se sabe bien, por mucho que han talado algunos, otros que no, ahí están en esa batalla, hay algunos que de repente, pues creo que ha sido, no lo he escuchado yo en la radio, lógicamente. Ayer a un chaval, o antes de ayer, muy herido, muy grave, por una rama de un
claro,
árbol.
Claro, claro. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? En los días de viento cierran los parques. Normal, normal. Alicia, ¿tú eres muy de pasear la Feria del Libro?
Ay, a mí me encanta. Sí,
ah,
sí, sí.
Sí, ¿no? ¿Y qué
allí
vas
te a... conocimos. Allí te
sí,
conocimos.
Eso entonces, es. Hicimos el programa allí
nunca.
Cuando estuvimos
cuando
todas.
Tengo días bajos... Recuerdo tus palabras y me vengo
arriba
que no sabes.
Te vienes
un
arriba.
Amor siempre está igual.
Es verdad.
Oye, Alicia, ahí. ¿Porque tú eres de libros de autoayuda o no?
No, para
no,
nada.
¿Tú de novela?
No.
¿Sabes por qué digo que no? Porque el otro día fui a buscar un libro a la Casa del Libro que era un tema de psicología, y no lo encontraba porque estaba todo lleno de libros de autoayuda.
¡Anda!
Y dije, no puede ser. O sea, psicología es una ciencia. Autoayuda, no todo es una ciencia. Que está bien, ¿eh? Que yo no digo que esté mal, pero...
Tú, ostras, no buscabas,
es que nos están
esto.
Desplazando.
Yeah.
Pues yo sí compro libros de autoayuda.
Ya te he dicho, sí. Te estaba mirando porque sé que lo dijiste otro
yo
día.
Sí, sobre todo biografías, me encanta. Saber la historia de una persona... que no sea todo ficcionado, sino que sea real y que tengan datos y que luego puedas cotejar y todo eso, me encanta. Es como meterte en otra época, saber qué costumbres había, no sé. Me gustan además mucho las biografías de pintores. Me parecen maravillosas.
A mí también me gustan.
De Sorolla,
es que tú eres...
Camil Pissagó, o sea, todos estos cuando los lees, incluso autores nuestros, o sea, pintores nuestros, me encanta. Intentar imaginarme cómo les costó vender un cuadro, conseguir un color... todo, pintar, no sé, me parece maravilloso poderte
siempre
adentrar.
Siempre aprendes cosas leyendo, ¿verdad?
Sí.
Eso de la cultura.
Desde luego.
Da igual que te estés leyendo una biografía, que una novela, que un ensayo, si están describiendo una catedral, si están hablando de un pintor que consiguió ese pigmento, que le dio ese color.
Aprendes.
Y sabes lo que dicen, ¿no? Que es mucho mejor leer en papel... Porque hay un contacto con la textura, con el material, que leer en estas pantallas estupendas, que además irradian luz para nuestros ojos, que es mucho más interesante y que aprendemos mucho más y retenemos más cuando leemos un libro con papel. Y a mí me gusta subrayar con lápiz.
Yo, sabéis que yo me he pasado a los libros electrónicos por proteger mis ojos, donde también se puede subrayar y donde puedes bajar la intensidad de la pantalla, pero...
El olor de un libro.
El olor de un libro, por supuesto, y me sigo acordando. Pero ¿sabes lo que yo he hecho en falta por los libros electrónicos? Que no me acuerdo de las portadas, no las retienes.
Claro.
Tú tienes el libro que estás leyendo. Totalmente y estás viendo la portada. En un electrónico no, porque tú abres en la página donde te has quedado. Y entonces la portada, y yo hay muchas veces que estoy leyendo y digo...
¿Esto?
¿Cómo era la portada? ¡Pum! Y voy para ver la portada. Eso es lo que yo he hecho en falta del electrónico.
Porque las portadas dan muchas pistas de por dónde va el libro.
Bueno, y que luego lo recuerdas más fácilmente cuando te dicen, ¿qué estás leyendo? ¡Ping! Te acuerdas de la portada, ¿no?
Oye, el ayuntamiento ha hecho una actualización de las previsiones meteorológicas ante lo que le dice la EMET, dice que abren el Retiro, así que vuelta a abrir la Feria del Libro.
Qué bien.
Vuelta a abrir la Feria del Libro.
Bueno, con eso, yo conozco a una, y es muy amiga mía, que pertenece y trabaja en Parques y Jardines del Ayuntamiento de Madrid, y durante muchos años ha llevado los grandes parques, entre otros el Retiro, y no se arriesgan nada. Hay árboles centenarios,
claro,
árboles
que tienen,
muy antiguos,
están un poco por dentro, están
enfermos,
podridos,
y están podridos. Y entonces acordaros además que por desgracia la última vez falleció un niño de 4 años, ¿no? Y no se arriesgan. En cuanto sopla más de, ya no recuerdo qué me dijo, de 40, cierran el Retiro para evitar.
Pero hacen muy bien, ¿no?
Sí.
Hacen muy bien. Bueno, pues apertura porque la EMET ha cambiado las previsiones y por lo tanto no se corre peligro y abre de nuevo la Feria del Libro. Me imagino esos libreros corriendo otra vez hacia las casetas,
¿no? A montar el tenderete. Sí.
Exacto. Bueno, abriendo ya el tenderete. Bueno, ¿qué me decís de este otro asunto que son los nombres más comunes en España? Según el Instituto Nacional de Estadística, fijaos, en 2023 Lucía encabeza la clasificación.
Me encanta.
Y Hugo la masculina.
Yo creo que esto va por modas.
Hombre,
yo
creo
cuando puse a mi hija Daniela y Andrea, que son nombres masculinos italianos, te decían, pero si eso es nombre italiano para chico. Y tú decías, bueno, va a empezar a serlo para chica. Y empezó a haber más Andreas y más Danielas. Yo creo que va por modas. Pero me extraña que no sea María o Carmen, que son nombres de siempre.
¿Verdad?
Que sea Lucía, que es precioso.
Pues Lucía.
Aunque se han pasado, pues como Lucía.
Pues tú hablabas de María, ¿no? Es que antes era bueno, yo soy María Nieves.
Es que antes me ponía siempre María por delante.
¿Verdad? Tú eres María
siempre
Inmaculada.
Inmaculada, Concepción.
Claro.
Y yo Belinda María, porque no era católico Belinda. Entonces
ahí va.
Tenían que ponerte el María.
Y tú,
pero
Concha,
fíjate,
María de la Inmaculada también.
Pero a mí lo que me parece precioso que se... Yo tengo una sobrina que se llama Lucía. Que tuvo mucho éxito cuando Serrat sacó la canción, pero que se siga hoy en día me parece curioso. Lucía y Hugo, porque hemos tenido épocas de nombre muy raro.
Lucía y el sexo.
Sí, sí. Hemos tenido épocas de nombres.
Pues desde
raros,
hace 10 años Lucía encabeza esta clasificación, 10 años, ¿eh? Y Hugo ha recuperado el puesto después de varios años. En 2023.
Ya dijimos el otro día lo de Kevin Conner,
Kevin Conner
del
de
niño
Jesús.
Sí, sí, sí.
Oye, Santa Lucía, oye, patrona de la vista, ¿eh? Cuidado, cuidado.
Por sí, eso señor.
Hay muchas Lucías.
Oye, pero era para decírselo a Irma, que María del Carmen es el nombre sí. más utilizado por la población, sí, ya no en los últimos años.
La población indígena en general.
La población en general.
Es un nombre precioso,
precioso,
Carmen.
Precioso, sí,
Antonio,
señor.
Antonio, Manuel, José, esos nombres...
Antonio, el más común, seguido de Manuel y de José.
Manuel.
Sí, 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 pero sí, esto sí. No es en los últimos años, sino la población, siempre. ¿No? Sí, sí,
bueno,
sí.
Los indígenas que dice Beli, ¿no?
Sí.
Yo sí. también tengo Carmen, tengo Antonio, yo tengo un poquito de
¿Tienes
todo.
Tienes un reina? Poco de todo. Luis, también.
Juan, también.
Juan,
sí, sí, sí.
Claro.
Muy bonito. Bueno, pues cuando yo le iba a poner a mi hija Triana, era hoy como el barrio. Ah, no, pero usted, un barrio. Sí, en un principio era, ¿qué le ponemos a María Triana? Y como le pusimos de los Reyes, que yo decía, mamá de los Reyes Magos, no, cariño, no. Entonces, de momento decía, María Triana, ¿cómo es eso? Sí, sí, sí. Y le llamó mucho la atención porque decía, señora, un barrio. Y mire usted, con mucho aje.
Oye, pues ahora una hija del cordobés, ¿no se llama Triana también?
Sí, se llama Triana, sí, sí, sí.
Bueno, pero aparte de ser un barrio, ¿no es la Virgen de Triana? ¿O me lo estoy inventando
la
yo?
Claro.
La esperanza, ¿no? La esperanza, sí, sí, de
claro.
Triana.
Claro.
Mariló, ahora que no está, es un nombre raro.
María de las Dolores.
Estoy de broma, estoy de broma.
Dolores, Lolita, Lola.
Dolores, sí. Oye, ahora que hablamos de nombres, hablamos que Antonio es uno de los más comunes también, yo quería que recordáramos a un Antonio que yo creo que era un genio, que se nos fue hace 30 años.
Que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia.
Mañana llueve. Venga.
Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca más usar la violencia.
¡Vámonos!
Churu, churu, churu. Para churururu, churururu, churururu.
Bueno, Antonio, gran compositor. Yo digo, de no haber fallecido, ¿qué sería hoy, Antonio?
Tendría 60 años.
Tendría 60
años. Y yo creo que ha sido un gran compositor.
Gran.
Que ha compuesto además canciones para otros que han sido grandes éxitos. Por ejemplo, pongamos que hablo de Madrid, Mi gato, de Rosario, Vente pa' Madrid, entre otras muchísimas canciones.
Mira, yo, Belinda, coges la palabra, pero en este momento hacemos un desdoble.
Vale.
Nos lo cuentan ya nuestros compañeros de deportes.
Que hablo de Madrid. Del deseo viaja en ascensores. Un agujero queda para mí. Que me dejó la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid. Ya no quieren ser princesas y a los niños le da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid, de Madrid.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Onda Madrid, te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid, naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4 Fuenlabrada.
Hoy desde las 6:30 tenemos partido de la onda en el 106 de la FM. Empezamos con baloncesto, la última jornada de la liga regular para el Real Madrid en Zaragoza. Seguimos con un partido de bandera, porque nos visita la selección española femenina en su duelo de Liga de Naciones con Bélgica. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. A partir de esta hora tú eliges lo que quieres escuchar. Doble programación. A través del 101.3 de la FM puedes seguir toda la información y actualidad del día. Y en el 106 de FM, la pasión del deporte. También síguenos a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Madre de Antonio, o sea, Doña Lola. Esta canción era de Antonio, por cierto, el Qué Bonito, cantado por su hermana. Pero Lola, la gran Lola, había muerto 15 días antes y Antonio dicen que no superó su muerte. Estabas hablando, Belín, pues adelante, adelante.
Sí, bueno, yo creo que sigue vivo. De hecho, Alba Flores, junto con la dirección de Isaki La Cuesta y Elena Molina, acaba de hacer un documental que se llama Flores para Antonio. Escuchamos estas canciones que acaban de poner y todavía están vivas, todavía están de moda, todavía están en nosotros. Y yo creo que es un ser que podía haber llegado mucho más alto todavía de lo que ya llegó, componiendo sus propias canciones y para otros. Hay una anécdota que me ha sorprendido buscando esa información. Katy era una novia que tenía Antonio, que no le gustaba nada a Lola, argentina. Entonces imaginar esa protección de Lola, que cogió y le dijo: Katy, te doy un billetito para Argentina, te vas de ida y vuelta, ¿vale? Te vas y vuelve. Y entonces le dijo a la niña: vale, perfecto. Cuando ya se había ido,
Lola cogió el billete y la huerta se la quitó. Y se la canceló.
Y luego, tristemente, lo que cuentan es que esta chica, Katy, que fue novia también de Antonio, y dicen que bueno, no era una buena compañía, que acabó por ahí, bueno, pues en malos derroteros y al final murió. Pero cómo era esa Lola, protegiendo,
o sea,
a su
que la
a su
vuelta
niño.
No,
te dijo, toma, te doy una ida y vuelta. Se va con el billete y luego de repente Lola dice, el de la huerta me lo cancela.
un tío fantástico, un tío muy racial, muy gitano, muy Cherokee, porque yo creo que tenía más de Cherokee, que de gitano. Y yo creo que es la definición exacta de morir de amor. Yo creo que murió de amor, no pudo soportar la ausencia de su madre. Y los amigos y la gente que estaba a su alrededor lo decía, ¿no? O sea, el día que Lola falte, Antonio va detrás, pero lo decían por esa unión que tenían los dos, sin saber que estaban hablando de lo que iba a ocurrir cuando Lola murió.
15 días después, pero fíjate que la última lo protegía muchísimo. La última actuación, Irma, cómo se lo dedicó a su madre, todos lo recordamos, ¿no? Cuéntanos.
Y esa voz, ¿no? Esa voz, porque dices como autor, extraordinario. Y esa voz tan increíble. Pero esa última actuación, que además se había hecho un esguince, llevaba una mano vendada, una muñeca.
Puñetazo contra una pared, contra la pared por la muerte de su madre.
Ahí está. Y ahí esa voz rota completamente. Pero muchas veces esas personas de tal altura se autodestruyen. A veces Antonio me recuerda a otro Antonio, Antonio Vega.
Es verdad, yeah.
Otro poeta.
Otro poeta.
Y Lolita lo que se emociona todavía cada vez que escucha a Antonio, ahora que está en el programa.
Mira,
de imitaciones.
Has hablado del documental y yo estoy deseando verlo, el
yo también.
Antonio, porque además está...
Alba.
Por la vista de los recuerdos que tiene Alba, que tenía 8 años cuando murió su padre, pero que han estado hablando constantemente y ha tenido acceso a todo lo que compuso, creó y fue su padre, ¿no? Y tengo ganas, porque a mí me parece que Alba me encanta como actriz. Aquí tenemos dos expertas, tengo aquí a Belín. A mí me parece que es una tía
maravillosa
y muy sensible. Y entonces quiero ver cómo ha querido presentar la imagen que ella tiene de su padre.
Y yo creo que Alba es más Flores que Villa.
Sí. Sí.
Porque Ana Villa también tiene muchísima fuerza y mucha
su madre,
y además un ser de luz, pero yo creo que Alba ha salido padre
sí.
totalmente,
sí.
en su fuerza, en un montón de cosas.
Creo que se está retrasando y va a ir para otoño el estreno, de porque primero lo van a estrenar en cines. Y luego, mira, como el otro día que nos contaba Azucena que primero se va a estrenar en cines,
es verdad.
Ser ahora lo que están haciendo, la manera.
Sí, lo hacen a veces. O el primer capítulo, si es un documental,
primero en cines
y luego ya
en
una plataforma.
Serie.
Pero vamos a ir a otoño, creo.
Esta canción se la dedicó Antonio a Alba cuando nació.
No sé por qué me sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí. Pude entender que eras un pedazo de mi ser.
30 años de la muerte de Antonio, y es que el tiempo corre.
Que vuela.
Vamos, si os parece, a que Alicia nos cuente, porque tiene mucho que ver con la próxima invitada que tenemos aquí con un libro, aprovechando esta Feria del Libro de Madrid. ¿Es posible, Alicia, enamorarse de dos personas a la vez? A ver.
Y no estar loco.
Yo diría que no. Que no suele ser posible enamorarse con la misma intensidad de dos personas a la vez.
O sea, con la misma intensidad, pero... ¿Eres consciente de que esto ocurre?
No te enamoras, te puedes ilusionar con alguien. O sea, enamorarte es algo más profundo que ilusionarte. Entonces, si tú estás enamorado de una persona y realmente te gusta todo, pues es difícil que te enamores de otra. Te puedes ilusionar porque igual estás en un proceso de desgaste o la relación está pasando una rutina.
Uh-huh.
Pero... claro que puedes estar con alguien enamorado e ilusionado con otra persona. Sí, eso sí.
Esto sí.
Sí.
Vale.
O querer mucho a una persona, no, Alicia, querer mucho a una persona, pero estar enamorada de otra, ¿no?
Es que enamorarse, si lo consideramos como el factor pasional, pues puede que sí, que en ese momento te consideres enamorado. Y si consideras que enamorado es algo más profundo, que lleva ya pues una complicidad, una confianza, un cuidado, un compañerismo, pues es difícil estar enamorado de dos personas a la vez. Porque es que para enamorarte, como digo yo, con amor, necesitas tiempo. Y yo creo que cuando alguien te gusta, pues es como que te deslumbra, ¿no? Y dices, qué interesante esta persona, voy a estar con ella, voy a conocerla más. Pero enamorarse con el mismo grado de dos a la vez, yo
bueno,
creo que no.
Pues a ver la autora del libro que nos dice, os pido que os quedéis las tres, pero vamos a incorporar a la autora del libro que va a firmar hoy y que se tiene que ir antes, así que antes de que acabe el programa, así que la vamos por lo menos a saludar. Ainhoa, ¿de quién se trata? Cuéntanos.
Pues mira, su libro más vendido, La dama de la cartuja, del 2024, y su autora continúa la envolvente y adicta saga que ha envuelto a más de 5.000 lectores. En su nueva novela, La pintora de la luz, la autora toma como principal escenario la majestuosa Plaza de España de Sevilla, para recrear una emocionante ficción llena de secretos, intrigas y pasiones en el siglo XX. Trinidad, de oficio ceramista, es la principal protagonista y vuelve a Sevilla para participar en el proyecto de la construcción de la Plaza de España Exposición Hispanoamericana, haciendo que su destino se vea zarandeado por la lucha de clases y el amor de dos hombres, un triángulo amoroso. Pero para saber más sobre esta novela, nos lo cuenta su autora, Inma Aguilera.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Inma. ¿Qué firmas ya? ¿Dónde? ¿En qué caseta?
Sí, la verdad es que nos ha dado un poco de susto el calor, pero en principio de 7:30 a 9 en la caseta del Corte Inglés esta tarde, pero voy a estar mañana por la mañana en la caseta de Ciento Volando, por la tarde voy a estar en la librería Reno y el domingo por la mañana en librería Taiga desde las 11, o sea que...
Te busquen a Inma Aguilera, que estará por allí esta tarde. Claro, es que tú venías tan confiada de que se había cerrado la feria y ahora de repente se ha abierto, entonces te tienes que ir pitando.
Hay que irse.
Claro, claro. Bueno, La pintora de la luz, que te está dando muchas alegrías.
Sí, la verdad es que muy feliz.
¿Y tú te imaginabas que iba a caer también este libro?
Pues... yo creo que todos los autores en el fondo tienen que tener esa ilusión por dentro cuando escriben una novela de llegar de alguna manera al corazón de la gente que lo lea, ¿no? Pero en este caso, el encontrártelo de frente te hace sentir una gratitud inmensa y en un privilegio brutal, ¿no? Sí.
Bueno, es que además tú has vivido un fenómeno editorial, ¿no?
Sí.
Que es que dices, oye, La dama de la cartuja y de repente que tu vida cambia, claro.
Sí, totalmente.
Te conviertes en una escritora de muchísimo éxito.
Bueno, desde luego, el éxito para mí es el hecho de poder compartir mis obras. He tenido etapas de mi vida en las que he escrito en absoluta soledad, sin saber dónde iba a parar lo que escribía. Y el hecho de ahora tener tanta gente que te lee, que le ha emocionado lo que has escrito, para mí sí es un éxito, claro.
Claro que sí. Vamos a decir que la historia de tu familia, ¿no? La anterior... ¿La de La dama de la cartuja tenía mucho que ver con tu familia?
Sí, de algún modo sí, porque yo pertenezco también a una familia en la que siempre ha habido artistas. Mi abuelo, por ejemplo, era un joyero muy artesano, o mi abuelo paterno también hacía barquitos en botellas, y mi padre dibuja. Y en general el arte ha estado siempre muy presente en mi vida, y desde muy chiquitita yo he pintado muchísimo... y he esculpido y he hecho de todo, y en un momento dado llego a las letras, ¿no?, de adolescente. Entonces yo he sentido muchas de las cosas que sienten mis protagonistas, esa lucha por explotar en su talento, de conseguir una oportunidad de que la gente las mire de alguna manera. Y claro, en La dama pues se ve eso de alguna manera, de una forma más romántica, y con Trinidad en La pintora de la luz,
la pintora, ahí.
Lo vamos a ver a ella, por ejemplo, explotar y conectar con otros grandes artistas de la época, porque es que esa época de principio del siglo XX, España estaba caracterizada por una lucha de clases muy interesante y un nacimiento de la intelectualidad desde las capas más bajas de la sociedad, que una persona analfabeta, por ser tan inteligente y con talento, podía terminar siendo filósofo, activista, incluso político. Es algo fascinante.
Bueno, dicen que aquí lo que buscabas era encontrarte a ti misma, en el fondo.
Sí, sí, Trinidad se encuentra a sí misma y de algún modo yo también con ella. Creo que he madurado bastante a la hora de escribir. Estabais hablando aquí del amor cuando he llegado.
Claro, pero si nos has inspirado, ahora volvemos al tema. Ahora volvemos al tema.
Fue un tema complicado eso.
¿Tú qué crees? ¿Se puede estar enamorado de dos personas?
Yo creo que no. Yo creo que el amor requiere focalización y una intimidad, me parece. Es cierto que, bueno, en el ejercicio de la libertad es maravilloso que vivamos una época en la que las personas podamos ser como queramos ser y amar a quien queramos amar y ser amadas por quien nos quieran querer, que eso también tiene su mérito, oye, es muy bonito que te quieran. Pero yo, que soy muy romántica, sí me considero de un sentido clásico, y yo mis obras precisamente las enfoco a poner, digamos, nunca me gusta decirle al lector lo que tiene que pensar, sino darle temas en los que pensar, y precisamente en La dama de la cartuja también hablo de esto, y en La pintora de la luz, el tema de contraponer lo que es querer desmedidamente a una persona, a una sola persona, incluso toda tu vida, frente a otros tipos de amor que son compartidos por otras personas. A lo mejor eso te trae otros inconvenientes o otros problemas que no son necesarios. Bueno, pues cada uno que se complique la existencia como quiera, que eso también puede ser muy interesante.
Oye, ¿Enrique o Víctor?
Buena pregunta. ¿Azul o negro? Sí, 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 la verdad.
Tú elige, autora, a ver.
Yo creo que hay momentos en la vida y edades en los que la pasión te puede tirar mucho, pero a la hora de la verdad, para una compañía eterna, el respeto, el compañerismo y la amistad honesta con el hombre amado, creo que es la elección correcta.
Mira, por favor, Alicia, ese aplauso.
Estoy totalmente de acuerdo con ella.
Mira, o sea que... Y no os habíais puesto de acuerdo, ni habíais hablado. O sea que le das el visto bueno como psicóloga.
Total, como psicóloga de parejas, visto buenísimo.
Está muy bien. Bueno, antes de que te vayas de forma apresurada, aquí las lectoras, Concha, sí, sí, Belinda, Irma, adelante.
Me comprometo a leerlas porque además si va para trilogía, no hay cosa que más me guste una buena trilogía o una buena serie de libros que estén
que tengan que ver unos con otros.
Yo soy así de loca, llámame loca, me gusta y seguir. Pero yo he leído que también eres periodista o estudiaste periodismo, pero ¿sí? Yo creo que lo que tú estudiaste periodismo y ahora eres escritora porque a ti lo que te gusta es contar historias.
Sí, siempre me lo preguntan, ¿tú qué te sientes más, periodista o escritora? Y digo, mira, yo me quedo en medio, que es la comunicación. Yo me siento y siempre me he sentido comunicadora. Y estudié periodismo porque pensé que ese era mi destino en la vida, de algún modo, contar cosas a la gente. Y desde que era muy chiquitita, es lo que he hecho desde los cómics, desde la narrativa más sencillita que hacía de adolescente. Y en el periodismo encontré una forma de expresión interesante en base a lo que ocurría en la sociedad. Y luego encontré el doblaje. Y siempre he sentido un amor incondicional por la palabra hablada, de cómo suena, cómo nos conecta las emociones entre las personas. Y ahora encuentro mucho placer a la hora de narrar historias de amor o de sentimientos profundos que haga sentir cosas a la gente. Entonces, bueno, voy y vengo por un lado o por otro.
Belín.
¿Y qué hace una malagueña yéndose tanto para Sevilla con tanta cartuja? Porque en La dama también hablabas de la cartuja y aquí también.
Sí, bueno, Sevilla, yo estoy ligada a la ciudad desde que me conceden el Ateneo de Novela Joven. de Sevilla. Y eso sucede cuando yo tenía 24 años, después de una serie de experiencias, acababa de volver de estar en Madrid un año estudiando y trabajando aquí en el máster de radio, y la verdad es que no sabía qué hacer con mi vida, me dediqué a escribir y encontré ese concurso y tuve la inmensa suerte de que pues me concedieron el galardón y tuve la oportunidad de publicar por primera vez mi vida. Entonces yo viví un sueño hecho realidad en el Real Alcázar, donde se concedían los premios, y sentí en ese momento que algún día le devolvería a la ciudad de Sevilla toda esa ilusión que me había dado, todas esas emociones tan profundas de, oye, pues los sueños se cumplen, y a veces en momentos y en lugares donde menos imaginas. Es que de eso va La Dama de la Cartuja. Y en un momento dado de mi vida, muchos años después de escribir mucho, se dio la oportunidad y dije, es ahora el momento de escribir algo en honor a la ciudad y a esas emociones tan grandes que yo sentí. Y lo que me tiene fascinada es que ha conectado de algún modo con la gente.
Qué bueno.
Y entonces, pues sí, soy una malagueña muy agradecida con Sevilla.
Oye, la andaluza del grupo, Irma, bueno, aquí tienes a una mujer que vibra con el flamenco, que
anda.
Sepas.
Sí, sí.
¿A que sí? Se nota aquí.
Se nota, porque además está hablando y parece que bailan las palabras. Tienen... Sí, es verdad. Y además cuentas muy bien las historias, hija.
Ay, muchas gracias.
Pero digo yo que la pintora de la luz, yo pensé, hoy ir a hablar de Ana Guerra, de la monja, que siempre pintó.
Que se la llama así, a Isabel, claro. Guerra.
Ah,
que...
sí, la pintora, claro, de la luz, Isabel. Se la llama. Sí,
sí, claro. Sí, que es sí. Hiperrealista.
Sí, a Sorolla también. Se Sorolla. Le decía el pintor de la luz.
Ah. También.
Que la portada es muy de estilo Sorolla, de la época,
sí,
y tal.
Sí, muy, muy, es muy bonito. Las guardas, está el libro.
La edición es preciosa.
Cuidado. Sí. Bueno, es una preciosidad, ediciones B.
Y sí, sí.
Bueno,
y tiene flamenco, tiene mucho flamenco la novela. Sí.
Bueno, por favor, vienes con Nuria, a la que adoro, o sea, así que creo que ya va mal, ¿no? Va mal de tiempo, sí, pero no te quedes ahí, Noa, con las ganas de preguntar a
por
tu
favor.
Autora, que tenías ganas de verla cara a cara. Pues venga, adelante.
Pues sí, que fuera de micros hemos hablado de qué te inspira a ti para escribir esta novela, así resumiéndolo muy rápido, que tienes que ir.
A mí lo que siempre me inspira para escribir es el anhelo. El anhelo es un sentimiento que tenemos los seres humanos de esperar algo, tener la certeza de que algo va a pasar. Y en este sentido yo lo relaciono tanto con los deseos personales. Mis protagonistas son mujeres ambiciosas, luchadoras con su tiempo, pero anhelan cosas porque entienden que la época es mala para ellas, que están rodeadas de personas que dudan de ellas y a veces ellas mismas dudan mucho de ellas. Entonces anhelan siempre cosas, pero no se rinden. Y luego el anhelo también, el anhelo romántico y sentimental. Hemos hablado del amor, anhelar tanto a alguien. A mí es que me inspira mucho el querer mucho a alguien y no poder decírselo.
Ay,
o esperar
el momento. ¿No será el caso?
No, en mi caso, pues tristemente en esta época de mi vida, ahora mismo el romance está solo enfocado en las novelas. Puedo decir que vivo, o sea, solo para las novelas.
Está en barbecho.
Sí, en barbecho. Estoy en barbecho y a mucha honra. A veces la época de barbecho viene muy bien. Pues,
sí,
salud mental,
sí,
viene muy bien.
Totalmente.
Pero bueno, sí, soy una novelista muy romántica y entonces pues en ese sentido pienso mucho en el amor y el amor me inspira y el anhelo también, pero de verdad que creo que la amistad es un foco interesante de inspiración y en La pintora de la luz yo creo que incluso más de amor se habla de amistad, por ejemplo la protagonista con una de sus amigas que es un personaje muy interesante, pero ya digo que la clave de toda la novela en temas del triángulo romántico está en comprender lo que es la amistad y el respeto por una persona.
Bueno, sí. Inma Aguilera, como no salgas ya, no llegas al retiro que se ha vuelto a abrir y que podrán firmar los autores.
Mira.
Así que tengas una feliz tarde, un buen fin de semana.
Muchas gracias.
Y enhorabuena por tanto éxito.
Gracias a vosotros.
Gracias. Gracias, Inma Aguilera. Y nosotros aquí nos vamos a quedar hablando nuevamente de esto que ella propone.
De los tríos.
Eso es. Pero te veo luego, Inma. Estaba Alicia López Los Santos diciendo que es posible enamorarse de dos con la misma intensidad. Ha quedado claro que no.
No.
Bien. ¿Y por qué pasa esto si estamos con alguien a quien queremos? ¿Por qué pasa esto de estar ahí? ¿Sentimos algo por otra persona? ¿Estamos unidos a otra? ¿Qué ocurre?
A ver, las relaciones de pareja requieren cuidado, renovación, conexión constante. Y si eso se pierde, pues el vínculo se va a debilitar y entonces pues estamos más vulnerables a sentirnos atraídos por otras personas. Esto no es una traición emocional automática, pero sí una señal de alarma que tenemos que mirar qué está pasando en nuestra relación, ¿no? ¿Qué necesitamos reparar o reconectar? Cuando nos fijamos en otros... Hay veces en la consulta que te viene uno y te dice, yo es que voy a dejar la relación porque ya no siento nada, estoy desenamorado. Y le digo yo, ¿y cómo lo sabes?
Ah, amigo, a ver, ¿y qué te dice?
Porque no le dan cojillitas.
No, porque ha sentido por otra persona. Se ha dado cuenta de que ese sentimiento no lo tiene hacia la persona que tiene al lado. O sea, si no lo sabemos. ¿Cómo sabes que algo te duele?
Y ahora
no
te pregunto, ¿eso que se siente, según algunos libros de autoayuda, lo puedes poner en marcha tú si quieres?
Una cosa, reactivar. Lo que ha dicho Belinda de la autoayuda es una autoayuda a Washington. Porque es leer sobre biografías, que a mí también me encanta, y aprender de los éxitos de la gente que admiras. Es que a mí me encanta eso, porque siempre hay que aprender del que ha llegado y de las dificultades. Yo me refería al de autoayuda de otro tipo, ¿no? De que está bien, pero que a veces tenemos que pedir ayuda fuera también, no solo en nosotros. O sea, que yo también soy de las de autoayuda.
Alicia,
hay
muchos libros de autoayuda, pero porque también se está hablando de la salud mental, ¿no? Ahora se está hablando mucho y entonces quizá
bueno, pero
por
es
eso
que,
están saliendo,
es
¿no?
que salud mental, tampoco estamos enfermos porque estemos tristes o porque necesitemos ayuda o porque no sepamos o porque nos hayamos equivocado y hayamos hecho algo mal. Pues también tenemos que saber reconocer nuestros errores, pedir disculpas y enfrentarnos a los problemas de la vida. No por estar tristes estamos enfermos, que también estamos ahí ahora categorizando a todo el mundo que tiene algo
sí,
ya
es
está
verdad,
mal.
Es verdad.
Entonces yo
es
ahí
verdad.
Con lo de la salud mental también estoy un poco en contra.
Bueno, hoy no vienes sé en contra de
no,
todo.
Hombre, porque no, hoy no tengo a quien me ataque. Como no está Mariló, pues y Belinda está callada, entonces no tengo a quien me ataque.
Claro, es
estoy,
verdad.
No es que te vaya a atacar, pero mientras hablando... No, me estoy acordando del bolero. ¿Cómo querer dos mujeres a la vez y no estar loca?
Es verdad.
Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, a quien no renunciaré. Otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, a
mi
quien
pasión.
No renunciaré.
Claro.
Qué
claro.
Chulo eso también. Qué eso bonito. Es como muy racial, ¿no?
Claro.
Tengo la esposa o la pareja de
esposa
siempre.
Y madre a
la
vez.
Madre
y tengo el
de
pecado
mis hijos.
Ahí. Y
claro.
Tengo el pecado enfrente que...
El amor prohibido, lo dicen en el bolero. Bolerazo.
Bueno, pero es que a veces nos enamoramos de gente que tampoco podemos conseguir. Es que tampoco podemos conseguir todo en la vida.
Ya.
Entonces, también tenemos que saber frenarnos.
Está muy callada Belinda.
Sí, está muy... Me da miedo.
Está muy reflexiva.
Está Manolo aquí.
No, yo creo que cuando mariposeas y repartes tu energía en más de un punto, al final no te estás entregando del todo a una persona. Para mí es una pena, porque estás como a medias, como es un...
Eso sí.
¿Sabes? Estás como a medias. Y yo soy muy intensa y muy de entregarme, entonces prefiero estarme entregando y si la cosa no va bien, pues partimos peras y cada uno por su camino. Pero bueno, hay todo tipo de mentalidades y hay que ser tolerante con ellas y a veces hay gente que decide tener una pareja abierta y tener un romance y con la pareja de siempre. Y yo creo que los acuerdos privados deben ser respetados, nunca mejor dicho. Pero, dicho esto, menudo lío estar diciendo Manolo, ay no, perdona, que tú eras Fernando, cariño, lo siento, haciendo el amor, decir ay Manolo, cómo me, no, soy Fernando, sabes este tipo de cosas debe ser complicadísimo.
Yo creo que para eso está el cariño,
sí, mi vida, mi amor,
para que no meta la pata.
Lo veo complicado, ya es difícil amar a una sola persona como para amar a dos, esa es mi opinión.
También es verdad.
Entonces, conclusión, Alicia López Los Santos, a ver.
Sentir atracción por alguien más no significa que no quieras a tu pareja, pero sí puede ser una señal importante. No se trata de juzgarse uno mismo y decir, joder, que es que lo estoy fastidiando y lo voy a dejar todo, sino de mirar hacia uno mismo con honestidad y si estás en una encrucijada, pues pedir ayuda profesional, porque te pueden ayudar a discernir, ¿no?, lo verdaderamente importante en tu vida, porque a veces son caprichos. Que no llevan a nada, es un sentimiento, no sé, lo puedes proyectar en otras cosas.
Un calentón.
Eso es.
Podemos confundir el calentón con el amor.
Sí, hace poco tenía una pareja que él decía, yo no soy infiel, pero tengo sexo virtual, ¿no? Bueno, pues bueno. Pues
¿eso
están
es
esas páginas?
¿Eso es ser infiel?
Pues para mí
¿sexo
no.
virtual?
No. Ah, o sea, sexo virtual con una persona que está ahí con 50.000 y tú
claro.
tienes Oye. Un consuelo privado, como dice
no
Evelyn.
No sé yo si a mí me gustaría que
¿a ti
mi
no te gustaría?
Pero
Nieves, ¿y si no, se excita viendo una película subida de tono? ¿Qué pasa? ¿También
claro.
es infiel?
Claro, sí. No,
si no, viendo una película subida de tono se está excitando, eso también es ser infiel.
Este es otro tema.
¿Os parece que
tema,
lo recojamos la semana que viene?
Debemos.
Porque después de ver la peli, fíjate con qué alegría te dice buenas noches. Claro.
Igual es mejor que vea pelis todas las noches.
Alicia, nos lo has dejado muy arriba todo. Gracias, Belín. Gracias, Concha. Irma.
Buena firma en el retiro.
Muchas gracias. Y a todos ustedes, hasta el lunes, disfruten por favor del fin de semana. Adiós. I can't live without you. Mustn't underestimate that when you are in doubt. But I don't want to care.